Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Orlando, el Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacalle.
¡Pum, pum, pum! Kansas City, Kansas City. Pobrecito.
Ni modo. Mi cruz. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De Sanja y Belacuay. ¿De dónde iba a ser? Seguro que sí.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Pepito. Muchas gracias, Pepito. Un saludo para todos y contento que ya empezaron a repartir los premios y fallé por uno. Fallé uno. Me tumbaron con un pelotero de los... La prensa empuja mucho en este país.
Perdón.
El de los Mets.
¿Quién comenzó a repartir qué?
¿Tú sabes
que ¿quién te dijo eso?
El único que fallé fue el novato del año de la Liga Nacional. Me tumbaron. Me tumbaron.
Pero, Guajiro, yo no entiendo lo que estás diciendo.
Ahora voy a presentar yo a Rafael.
Ok.
Bueno, señoras y señores, Rafael está de regreso aquí, vestido hoy, pero sin corbata, estilo Frank Sinatra. Rafael sabe lo que yo estoy hablando. Trae un saco gris, una camisa gris también, pero con rayitas. Vale. Para darle forma. Por eso no te pusiste la corbata, otra, para no tapar la rayita de la camisa.
Otra camisa Valentino.
¿Sí? ¿Sabes? Sí, una sí. Camisita, vaya
camisita,
allá en Oriente. Está chulita. Está
en Oriente no hay camisa de caballo.
No hay duda de eso. ¿Y cómo pasaste estos días? ¿Bien?
Muy bien, chico.
¿No oíste el programa cuando la calle estaba hablando de basquetbol? Que yo te dije, Rafael, ¿estás oyendo cuántos disparates está diciendo ese muchacho?
Yo cuando llega este programa, ¿sí?, lo apago.
Ok, bueno, Lacayo, ahora te pertenece a ti.
Bueno, muchas gracias. Amigos, si quieren saber en qué frecuencia estamos transmitiendo, porque estamos con frecuencia nueva a partir de hoy. Así que si no están escuchando este show muy bien, que digamos, le podemos dar las dos frecuencias donde lo pueden escuchar quizás mejor. En la banda de los 49 metros, en los 5,980 kilohertz. Banda de 49 metros en los 5,980 kilohertz. Si eso no funciona, se van a la banda de 41 metros en los 7,405 kilohertz. Repito, opción 1, banda de 41 metros, onda corta, 7,405 kilohertz, o banda de 49 metros, en los 5,980 kilohertz, eso es por onda corta, por supuesto, en AM, en los 1180. Guajiro Peña, ¿tú tienes alguna idea de lo que estoy hablando?
¿Alguna qué?
Idea de lo que estoy hablando.
No, bueno,
no importa.
La verdad, lo que yo quiero decirle al señor Víctor, de que si oyó bien y entendió a Lacayo, que él puede llamar aquí. Carrillo acepta todas las llamadas y si no la paga la estación, dice Carrillo que él la paga también.
No, nosotros tenemos...
Y esa carta que me mandaste, te lo agradezco mucho.
Bueno, sí, hoy escribió dos veces nuestro amigo Víctor desde Panamá. Sí, escribió dos veces y las dos que se le entregué las cartas a Guajiro Peña. Tengo otra más corta, esa la voy a leer yo aquí al aire. Hemos recibido varias cartas, pero primero que todo, me gustaría desearle happy birthday, feliz cumpleaños a un muy buen amigo nuestro.
Vale, yo canto happy birthday.
Correcto. No esperaba menos.
Ay, qué te...
Carlitos Rodríguez de Florida, Camagüey.
Pobrecito Carlitos.
Está cumpliendo años. Ya le mandé un correo de happy birthday y le dije que estuviera escuchando porque Guajiro Peña le iba a cantar happy birthday.
¿Tú te imaginas eso en su cumpleaños, que le cante happy birthday Guajiro?
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy verde, angelito. Happy verde tuyo, tipo Frank Sinatra.
Carlitos. En último caso, Carlitos.
Que la pase feliz.
¿Quién es angelito?
Carlos Rodríguez de Florida, Camagüey. Happy birthday para ti. Aquí está tu carta. Dice, yo no sé quién te está informando a ti de lo que está pasando en este país. Me supongo que es Quique. Dile a Quique que CNN tiene un noticiero en español. Dice, acuérdate de decirme qué pasará con la franquicia del Tampa, que estoy oyendo rumor de que se va para Montreal. Sí. Pero chico, tú no sabías que Montreal tuvo ya un equipo y lo votaron porque nadie iba al estadio. No,
ya que... Rafael habló de eso el otro día.
Yo sé.
Que salió en el periódico que iba a salir y ellos desmintieron eso.
Correcto.
Naturalmente algo ha habido, porque si no nadie habla de ese asunto, ¿tú sabes? Y evidentemente que Montreal se quedó cojo de equipo, allí no funcionó, pero en gran parte no funcionó. El Guajiro sabe bastante de esto porque tiene un estadio. Si el estadio de Tampa es malo porque está cerrado, aquel es malo porque no funciona, porque no es un estadio de béisbol. ¿Te acuerdas del estadio olímpico? Guajiro, tú jugaste allí en el estadio olímpico de Montreal.
Yo te voy a decir una cosa.
¿Tú oíste lo que yo te dije?
Sí, de la franquicia, estoy hablando de Montreal.
Sí, pero el estadio, ¿tú jugaste en el estadio de Montreal?
Yo jugué con los Cardenales. Pero anteriormente había un estadio que antes de dar la franquicia, nosotros entrábamos en Cuba, 34,000 fanáticos, y había 2,000 con los Monroyos, era el de los Dodgers. Monroyo se llamaba el equipo de Montreal, sí, antes de tener esa franquicia. Después, pero claro, eso fue un desastre.
Donde jugó Jackie Robinson. Sí. Ahí fue donde empezó Jackie Robinson con los Dodgers, en Montreal.
Bueno, la fanaticada ha crecido bastante. Pues, sin embargo, Toronto siempre fue mejor y Toronto está llenando los estadios.
Bueno.
Pero Montreal fue un desastre.
Otra observación, la respuesta es no van para Montreal. Y dice Carlito que Quique le mandó a decir que Stanton fue electo jugador más valioso de la Liga Nacional por encima de Kershaw. Carlitos, todavía no se han dado a conocer. Eso va a ser la próxima semana.
Dile a Quique que cambie la marca de bebida, que lo que está tomando le está haciendo daño.
Sí.
Sí, después que se operó del corazón, él cree que puede tomar cualquier cosa. Creo que está tomando creolina con alcohol.
Así es.
Porque eso no se ha determinado, número uno, y número dos, no creo que es tanto.
Es el próximo jueves que se van a dar a conocer. Y otra cosa, dice Carlitos, dile a Edemio que dé los nombres de equipos donde juegan los peloteros cubanos en las ligas invernales. Ya comenzamos eso ayer. Comenzamos a dar esa información ayer, la vamos a seguir dando todos los días por los próximos 3 meses. Que Carlitos, un beso para ti.
Ayer, happy birthday. Parece que no oyeron, me habló de eso ayer.
Correcto, sí. Te estoy diciendo.
Tú presentaste con todos los hierros.
Tú no oíste que yo dije comenzamos ayer.
¿Viste? No, pero que lo presentaste demasiado alto, porque si se cae se va a romper la cabeza.
Oh, Edemio. Hoy lo voy a presentar un poquito más, tú sabes. Bueno, así que Carlos, happy birthday to you, el Guajiro te cantó, enhorabuena, muchos pero muchos más y un abrazo desde el pantano. Ahora sí le pedimos al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Escribió José Ortega y dice así: saludos a todos los que trabajan en ese programa, soy fiel oyente del mismo diariamente, pero deseo, si no les causa mucha molestia, pedirle de favor que me envíen la dirección postal de la emisora para escribirles más amplio y pedirles unos datos estadísticos. Les mandaría algunos que yo tengo e intercambiamos sin más dándole las gracias de antemano. Los felicito por la cobertura de la Serie Mundial. Espero su respuesta, José Ortega. Ya te mandé una respuesta, José Ortega, pero te la puedo dar aquí al aire en vivo. El que desee escribirnos por correo convencional, la dirección del edificio es la siguiente: 4201 Northwest, o sea, NW, 4201 NW, 77 Avenida, Miami, Florida, 33166, Estados Unidos de América. Si no ponen Estados Unidos, en vez de mandarla a Florida, Estados Unidos, la mandan a Florida, Camagüey. Ustedes saben cómo es el correo ahí.
Sí, que sea otro país. Camagüey es otro país.
Correcto. Así que mándenla a Miami, Florida, 33166, EEUU. No confunda a la gente. EEUU. Esto significa Estados Unidos de América. EEUU. Muy bien. Otra carta que recibimos del fanático velasqueño. Dice así: un fraternal saludo para todo el colectivo, muy agradecido. Aquí no nos gusta la palabra colectivo, así que por favor se dice equipo deportivo. Y muy agradecido por cada una de las veces que me han ayudado y mantenido informado. Sinceramente, un millón de gracias por ayudar a un amante del deporte. Desde Velasco, Holguín, un abrazo fraternal y amigo Richard Leiva. Con mucho gusto.
¿De qué parte?
Holguín, Velasco.
Déjame decir a los oyentes que...
Velasco está pegado a Tuna, no Holguín.
Bueno, quizás lo cambiaron desde la Revolución.
Bueno, a lo mejor...
Lo corrieron.
Yo del gobierno este que lo creo todo.
Aquí dice, voy a... La carta de él dice, Velasco Holguín.
Ok, déjame decir una cosa a los oyentes. Las tropas de choque paramilitares que están usando en Venezuela... que tienen, están, vamos a decir, son casi una cosa anárquica en la calle, es otro gobierno paralelo, se llaman colectivos. Así que, por favor, díganos otra cosa.
Equipo deportivo.
Equipo deportivo, como se dice en todas partes del mundo. Eso de colectivo es una palabra que no cuadra aquí.
Sí. Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas había anunciado que en algún momento dado esta noche se iban a anunciar los guantes de oro.
Sí, señor.
Sí, pero dijeron que esto iba a comenzar a las 7 de la noche, pero todavía...
No están todavía. Déjame hacer una cosa, explicar algo con eso, Pepe. Por primera vez en la historia de los guantes de oro, el que lo da la Rawlings. Bueno, la Rawlings es la que lo patrocina, la que paga el proceso, ¿ok? Ha colaborado con... la Sociedad Americana de Investigaciones de Béisbol, SABER se llama, de la cual, por cierto, yo formo parte hace muchos años, hace más de 20 años que soy miembro de esa organización de investigaciones sobre el béisbol. Y esa SABER creó lo que se llama Sabermétrica, o sea, una serie de cosas nuevas que hay, cómo medir el rendimiento de los peloteros, lo sacó SABER, lo tocó un individuo que se llama Bill James, que fue el que empezó lo que se llama Sabermétrica. Por primera vez en este año, no solo va a incorporar los votos de los cronistas deportivos de béisbol, que llevan 10 años por ciudad cubriendo el béisbol de Grandes Ligas, sino los números de Sabermétrica para calcular los ganadores. O sea, que no solo es un asunto de votación, sino también de mérito, porque lo van a sacar numéricamente. Así que por primera vez en la historia, estos guantes de oro que se van a dar no solo son, vamos a decir, una cosa popular y del criterio de los periodistas, sino que en números tienen que estar cuadrados también. Y eso se hace matemáticamente. Okay.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. También escribió desde Panamá nuestro amigo Víctor Souli y dice lo siguiente: infórmale al Guajiro que todavía no doy con Ramón Webster para que me informe sobre Héctor López, que lo último que tenía era que vivía en Nueva York. Y un dato muy curioso, dice Víctor que estuvo siguiendo de cerca en los novenos Juegos Panamericanos de Softball en Panamá, o el noveno Campeonato Panamericano de Softball en Panamá, sí, donde Cuba tuvo una decepcionante actuación y Venezuela, con su estelar Ramón Jones, conquistó el campeonato contra Argentina. Y dice él, Argentina, sí, sabe de softball, sí, casualidad.
Ahí también menciona que me alegro mucho que me hayas dicho, Víctor, de Ramón Huerta, mi querido amigo que está trabajando en el béisbol con los Orioles buscando talento. Él se lo merece porque él habla los dos idiomas perfectamente y jugó solamente 3 años en Grandes Ligas. A lo de Héctor López, no sé. Yo estoy preocupado porque hay un amigo de él aquí que lo quiere mucho, que Tony Taylor siempre me pregunta dónde está, pero que nadie sabe dónde está Héctor López, si se quedó en Nueva York. Yo pienso que lo hizo bien, porque ahí lo conocen ahí como una de las estrellas en la época esa de los 60 con los Yankees de Nueva York.
Es verdad. Y una última observación, esta va para el Cepillo Carrillo. Oye esto, dice Víctor: Pepe, estoy esperando que me pongan los programas posteriores al 24 de octubre en la red para poder escuchar mejor. Bueno, hoy estoy tratando de sintonizar a través de la onda corta, pero tengo interferencias. Así que no sé si has colgado esos programas. Dice que sí. Víctor, ya el Cepillo Carrillo, el productorazo de este programa, ha colgado esos
el
programas.
Cuarto bate.
Carrillo, tendría que tener cuidado porque si no te dan pescozones desde Cuba y Panamá también. Así que... y Patricia Martínez. Ha llegado la bellísima Patricia Martínez, damas y caballeros. Un aplauso para ella.
Yeah. Un aplauso. Un aplauso de uña, como decían los guajiros.
Madrina del equipo, reina del carnaval.
Ok, sí, señor. Guajiro Peña, la carta que recibiste de Víctor Sowley, recibiste un libro hoy.
No, yo quería decirle a Víctor que me alegro mucho que me explique todas esas cosas del béisbol de Cuba y la pelota de Cuba de hoy en día. Yo sinceramente, Víctor, yo no estoy de acuerdo a lo que ha hecho el gobierno y todo el mundo lo sabe, de que no permite béisbol profesional el tumbón 61, pero tú explica todo eso y después explica a los profesionales y de distintos países la historia de Nicaragua. Pero quería ratificarte, Víctor, que Beto Ávila es mexicano y Aurelio Montiagudo no es venezolano, es cubano. Así que pon eso ahí en la lista. Pero lo demás, todo está completamente. Me alegro que haya mandado. Lo de Ramón Huerta lo vuelvo a repetir. Me alegro que esté trabajando en el béisbol.
Y te digo una cosa, Víctor, no es cualquiera el que impresiona al Guajiro Peña con sus conocimientos del béisbol. No es cualquiera. O sea, para que tú veas que aquí cuando vengas a Miami, el Guajiro Peña te va a invitar a un café.
Sí. Oye, que llame aquí, por favor.
Si te invitan al café, saliste, pero oye, me encoge con el Guajiro. Porque el Guajiro es un ladrillo refractario de esos de que le ponen a los hornos. No hay quien le saque una gota de aceite.
Y si vienes por Miami, yo estoy seguro que te llevo a donde yo como todos los días. Oh, no. Hoy, ¿tú sabes lo que comí hoy? Rabo encendido.
Oye, eso es
la
ayer.
Comida especial que hacen ahí, solamente lo hacen los martes.
Eso, los martes, porque es el lunes y el martes lo venden más barato.
Víctor, ya siente las arterias cerrándose, ¿verdad?
Tenemos que llevar a Carrillo a comer rabo encendido, que no la comió nunca, siempre está.
Explícale, en Panamá no creo que se llame rabo encendido. Por favor, explícale qué corte de carne es ese.
Bueno, es la cola del toro, de la res.
La cola del toro que la pican antes y te la regalaban de ñapa y ahora vale 10 pesos la libra.
Claro.
Porque
claro.
Se está explotando eso. Una barbaridad, especialmente aquí en el sur de la Florida. Pero es reconocido en Cuba por muchas cosas. Una comida deliciosa, déjame decir.
Bien rica esa comida.
Mira, con arroz blanco, frijoles y tostones. Sí. Mira, Rafael, cómo se le hace la boca agua.
Sí, terrible eso.
Bueno, los Indios de Cleveland han recompensado a su manager Terry Francona con una extensión de su contrato de 3 temporadas más. Ustedes recordarán que Terry Francona el año pasado llevó a los Indios al juego de wild card de la Liga Americana, donde perdió. Y este año estuvo con la tribu hasta la última semana de la campaña regular peleando por clasificar a los playoffs, pero fue eliminado en el antepenúltimo día de la temporada regular. Y por eso, y eso que tiene un equipo modesto, si tú ves la alineación del Cleveland, tú no reconoces a nadie.
Se merece eso y algo más.
Y entonces por eso acaba de firmar contrato de 3 temporadas.
Hasta el año 18, ¿no?
No, hasta el año 20. Y a ver, ¿cómo es la cosa aquí?
Sí, hasta el año 18.
No, 19 y 20.
¿Sí? Porque tenía 2 años firmado cuando llegó ahí, pero el récord indica que ha hecho un trabajo excelente.
Lo que no está diciendo hasta ahora, a lo mejor es un secreto de Estado, es por cuánto es el contrato. Así que los contratos de los managers, no es que no se den las cifras, es que a veces no se dan...
Tú dices alguien llamó y te dijo a ti que no estaba de acuerdo. La votación que se hizo hoy, eso es de los peloteros de Grandes Ligas.
¿Qué cosa?
La votación que nombraron al pitcher zurdo de los Dodgers.
Claro, ese es pelotero de Grandes Ligas.
Pelotero,
no es,
Choi se llama.
Ajá.
Y escogieron al pitcher del Rey, de Seattle, Hernández, como el pitcher del Rey.
Correcto, pero hay un rumor en Cuba de que esa es la votación de los cronistas deportivos.
No, esa no es.
Y esto es una confusión que, hasta cierto punto...
¿Cómo se dice confusión en inglés?
Confusion.
Ay, ¿cómo?
¿Y tú sabes cómo se dice confusión en chino?
Confucius. Hasta cierto punto, y la gente en Cuba sabe lo que estoy diciendo, demasiados premios de los peloteros, de los managers, claro. de los escritores, confunde a la gente en Cuba.
La gente dice, no, salió en la revista tal, que no sé, es una revista. Sí.
Hasta que uno de nosotros tres o Edemio no les digamos que fulanito de tal es el novato del año o menganito de tal es el jugador más valioso, ustedes no crean nada de lo que están escuchando. ¿Ok?
Okay. Me luce un poquitico arrogante esa.
Pero es que mira toda la mira, ya van dos o tres personas que me escriben de Cuba decepcionadas porque Clayton Kershaw no ganó el premio de jugador más valioso. Si no se ha dado todavía. No, es que fulanito me dijo que escuchó.
Rafael y yo hablamos mucho de eso aquí, Lacayo, que la tercera base de los Yankees se merecía y sin embargo los peloteros le reconocieron todo lo que hizo. Lo nombraron como el player con bat del año.
¿Cómo?
A Magui, claro. De los males. ¿Qué te parece?
Chinito, ¿qué te parece si me das la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Hablando de Sultanes del Swing, Paul Molitor, cuando jugó durante su carrera profesional, tremendo pelotero, y ahora es el manager de los Mellizos de Minnesota. He estado sintonizando el canal de la pelota hoy todo el día, y hay mucha gente que, primero, Paul Molitor, tremendo pelotero, sabe de pelota, ¿ves? Pero nunca se ha manifestado. Bueno, tampoco Mark Williams tenía experiencia, mira. Pero sí, pero Mark Williams sí se había expresado con las ganas de ser algún día coach o manager de las grandes ligas.
Pero este muchacho, para los que están oyendo, también decirle que este monitor ha trabajado en el béisbol toda su vida. Después de ser Hall de la Fama, trabajó en Liga Menor dirigiendo la organización del equipo de Minnesota y en el banco, sentado ahí. Monitor ha aprendido mucho y además, cuando lo han nombrado, porque dicen los periodistas que lo conocen más que uno, y yo me llevo por eso, de que él ha podido enfrentar a los muchachos jóvenes y decirles, que es el caso de George Brett en Kansas City, hablar con ellos y comunicarse, decirles lo que tienen que hacer, y eso ayudó mucho a la organización del equipo de Minnesota, que últimamente los 3 o 4 años fue un desastre aquello. Tan es así que un hombre ganador como el manager lo votaron y entonces lo nombran a él. Un hombre de ahí, nació ahí, se crió ahí, fue a la universidad ahí, se estudió y todo.
Correcto. Lo único que a mí yo cuestiono, o sea, me atrae, me inquieta, es que en el caso de Mark Williams, yo siempre supe que algún día Mark Williams iba a comenzar siendo coach, correcto, y luego manager. Yo siempre supe que Mark Williams iba a ser algún día piloto de grandes ligas. Yo nunca he pensado que Paul Molitor va a ser manager de Grandes
Ligas. Te doy un punto. Yo tampoco había pensado que a Monitor le interesaba ese puesto. Como Hall de la Fama no le interesaba.
Monitor es un lagarto.
Porque cuando tú estás en Hall de la Fama, tú tienes otras cosas.
Es Molitor.
Sí, cuando tú estás en Hall de la Fama, tú tienes otras cosas de firmar autógrafos en distintas empresas y ganar un dinero que no nadie tiene idea de la cantidad de dinero que le pagan a esa gente por ir a dar un discurso. El mismo Pirro, que está suspendido de béisbol, mete unos discursos y le pagan un dineral. El señor Tani Pérez, digo, oye, mijo, dame algo de eso, porque es así. Pero Monitor, yo no sé, a lo mejor él, estando ahí, se hizo amigo del gerente general y tantos años pegadito a él, que le cogió cariño y lo nombró como manager. Pero que no tiene experiencia como manager, ni yo pensaba como Lacayo que él iba
coach,
a ser manager.
Ni como coach de tercera base, ni coach de primera base.
Le voy más lejos, coach. Ni como pelotero, porque fue un bateador designado casi toda su vida.
Así es, ¿oyeron eso? Ahora, bateaba hits como loco, eso sí.
Eso sí, está en el décimo lugar de todos los tiempos de hits.
Bueno, cogió la época al final de designado, pero no hay duda que sus primeros años fueron excelentísimos en el béisbol, un outfielder buenísimo, pero le ayudó igual que Orlando Cepeda a entrar al Hall de la Fama a los últimos años como designado. Eso ayudó. Y hablando de Francona, estoy contento porque Tito Francona jugó conmigo en la Mendari, jugó conmigo en Cleveland, y mi mejor amigo en ese equipo se llama Colavito y Tito Francona, el padre de este manager que lo ha nombrado. ¿Hasta cuándo me dijiste?
El año 20. Bueno, cuando regresemos, los guantes de oro ya lo están anunciando uno por uno. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Vamos a hablar un poquitico del fútbol de Estados Unidos. antes que Lacayo me siga hablando de política. Esto, primero que todo, el resultado del juego de ayer, el fútbol del lunes, los Colts de Indianápolis le ganaron 40-24 a los Gigantes de Nueva York. Ese fue el partido del lunes. Ya Pepe le dio ayer los resultados de lo que pasó el domingo y de lo que pasó el jueves. Esos son los resultados de hoy. Yo le voy a dar las posiciones, porque si doy todo esto otra vez sin las posiciones, pues se acaba el espacio cuando de las posiciones. Saben que en el fútbol americano, al igual que en el baloncesto de la NBA y al igual que en las grandes ligas, hay dos conferencias o dos ligas, se llaman conferencias tanto en el básquetbol como en el fútbol americano, y cada una de esas dos conferencias tiene tres divisiones. Eso es igual, las tres ligas son igual, las de béisbol, las de básquetbol y la de fútbol. En el fútbol está la conferencia americana, American Football Conference, y la conferencia nacional, National Football Conference. En la liga americana o conferencia americana, en el este, los Patriotas de New England están en primer lugar, tienen 7 ganados y 2 perdidos, le siguen los Dolphins de Miami, tienen 5-3, al igual que los Bills de Buffalo, y en el sótano están los Jets de Nueva York con 1 ganado y 8 perdidos. En la división del norte de la conferencia del este, los Tigres de Bengala de Cincinnati están en primer lugar, cosa que no se esperaba, 5-2 tienen. Le siguen los Steelers, o sea, los Acereros de Pittsburgh con 6-3. 5-3 tienen los Browns de Cleveland, y en el sótano están los Cuervos de Baltimore que tienen 5-4. Pero todos los equipos en esta división son ganadores. O sea, tienen más ganados que perdidos. Y en la división del sur, tienen los Colts de Indianapolis, un equipo muy viejo, pero que ha cambiado de ciudad varias veces. Está en primer lugar con 6-3. Le siguen los Tejanos, Texans, de Houston con 4-5. Los Titanes de Tennessee tienen 2-6. Y finalmente los Jaguares de Jacksonville están en el sótano con 1 ganado y 8 perdidos. En la división del oeste, que le dije que eran 3, son 4 en cada uno. La división del oeste, los Broncos de Denver están en primer lugar con 6-2, le siguen los Jefes o Chiefs de Kansas City con 5-3, los Chargers de San Diego con 5-4, y finalmente los Raiders de Oakland, también un equipo muy famoso, pero que ha venido muy a menos, tiene 8 perdidos y no ha ganado todavía. En el este, la conferencia del este, en lo que es la conferencia nacional, lo que es en el este, los Águilas de Filadelfia están en primer lugar con 6-2, le siguen los Cowboys de Dallas, otro de los equipos famosos, con 6-3, los Gigantes de New York tienen 3-5, y los Pieles Rojas de Washington, el equipo de Carrillo, tiene 3 ganados y 6 perdidos, están en el sótano. I'm sorry, Héctor. En lo que es la división del norte de la Liga Nacional, los Leones de Detroit están muy bien, tienen 6-2, los Packers de Green Bay tienen 5-3, le siguen los Vikingos de Minnesota con 4-5, y los Osos de Chicago tienen 3-5. En el sur, los Santos de New Orleans tienen 4-4, parejos, 3-5, en segundo lugar están las Panteras de Carolina, 2-6, en tercer lugar están los Halcones de Atlanta, y los Bucaneros de Tampa están en el sótano con 1 ganado y 7 perdidos. En la división final, que es el oeste de la conferencia nacional, los Cardenales de Arizona, aquí los Cardenales están en Arizona, tienen 7 ganados y 1 perdido. Los Seahawks, que son como los Halcones Marinos de Seattle, tienen 5-3, le siguen los 49 de San Francisco con 4-4, y finalmente los Carneros, que son los Rams de San Luis, tienen 3 ganados y 5 perdidos, están en el sótano. Los Rams antes estaban en otra ciudad también, y es un equipo viejo, pero que ha cambiado de ciudad.
Muy bien, damas y caballeros.
Tengo una pregunta muy especial. Yo estaba leyendo, bueno, empezando que los Gigantes han empezado magníficamente.
Esto es fútbol americano.
Poch ha sido nombrado por 9
Córtale veces. El micrófono. Vamos ahora con la sección de el baloncesto profesional de la NBA. Wade, again.
Muy bien.
Guajiro, ahora sí puedes hacer cualquier pregunta de baloncesto.
La pregunta mía, Rafael.
Sí.
Han nombrado 9 veces que yo no sabía Butch el pelotero de la semana. Nunca se mencionó eso cuando estaba LeBron James. Y está jugando un basquetbol increíble, Eli Way. Sí. ¿Cuál es tu opinión hasta este momento? ¿Será bueno eso para el futuro?
Bueno, Butch fue la estrella en los Raptors de Toronto. Y lo nombraron allí 10 veces. De las 10 veces que lo nombraron, 8 fueron los Raptors de Toronto. Desde que está en Miami, solamente lo han nombrado 2 veces. La primera vez que lo nombraron, pues fue... hace rato ya, en el año 2000, en 2003, ¿cuándo fue? ¿Dónde llegó? Cuando él llegó por primera vez, fue que lo nombraron el jugador de la
semana. En la conferencia lo han nombrado 9 veces.
Lo han nombrado 10 en total, pero de que está con Miami Heat 2 veces. Pero lo interesante es que es la primera semana del campeonato, este campeonato. Nombran a Butch el jugador de la semana. En la primera semana, la única que ha habido.
Y otra cosa, ha anotado 75 puntos ya a esa fecha.
Sí, yo voy a hablar un poquitico de Miami Heat después. Déjame decir cómo fueron ayer los resultados. Y vamos a llegar después al equipo de Miami Heat, el equipo local, que es el equipo de cual el Guajiro es fanático. Nosotros también, pero Guajiro es más abierto que nosotros en eso. Muy bien, ayer los Rockets de Houston le ganaron 104-93. Al equipo los 76 de Filadelfia. Hoy los Rockets van a jugar, ya deben estar empezando a jugar, con Miami precisamente aquí. Hay una cosa interesante. Miami es el único equipo que está invicto en la Conferencia del Este. El único, no queda más ninguno. Pero va a jugar hoy con un equipo que está invicto en la Conferencia del Oeste, que son los Rockets de Houston. Así que uno de estos dos va a perder el invicto esta noche, seguro. Y los técnicos de esto consideran que Houston tiene más chance de ganar el juego esta noche que Miami, porque lleva más tiempo acoplado, es un equipo que lleva acoplado más tiempo. Todavía hay que pensar que de los 15 jugadores que tiene el equipo de Miami, 9 son nuevos. O sea, si es un equipo que tiene mucho más de la mitad de sus jugadores nuevos, que nunca ha jugado uno con otro, pues tiene sus problemas. Sin embargo, han ganado los 3 juegos hasta ahora. Muy bien, los Nets de Brooklyn ganaron ayer 116-85 al equipo de Oklahoma City. Los Grizzlies de Memphis se impusieron 93-91, una canasta de diferencia, con los Pelícanos de New Orleans. El equipo de los Mavericks de Dallas le ganó 118-113 al equipo de los Celtics de Boston. Este es el equipo que más anota. Dallas, en este momento en la NBA, el equipo de más anotación que hay son los Mavericks de Dallas. Por otro lado, el equipo de los Clippers de Los Ángeles ganaron 107-101 al equipo del Jazz de Utah. Eso es lo que pasó anoche. Vamos a contestar la pregunta tuya, Guajiro, empezando por el principio, como dice. Te voy a decir lo siguiente. En este momento el equipo de Miami promedia 109.3 tantos por juego. Y es el segundo de toda la NBA. El único que ha anotado más que ellos son los Mavericks de Dallas. O sea que no hay duda que la ofensiva de Miami es muy buena. ¿Okay? Y es el único equipo que está invicto, como dije hace un momentico, en la Conferencia del Este. Es muy temprano todavía, pero las señales son buenas. Todo el mundo dijo que...
Pero bueno, es importante empezar así.
Exactamente. Las señales son buenas porque no siempre. Ya Miami hace 5 años que no empezaba ganando los primeros 3, por cierto. Con LeBron ganó el primer año, no ganó más después tampoco. Miami abrió la temporada contra Washington, y es la cuarta vez en la historia que Miami Heat tiene, la cuarta vez en la historia desde que Miami está 27 años, que tiene 3 individuos que anotan 20 puntos más en el mismo juego. Nada más que ha pasado 4 veces. En el primer juego contra Washington, Chris Bosh, Dwayne Wade y Norris Cole, los 3 anotaron más que eso. ¿Okay? O sea que este es un equipo que está muerto. En este momento Miami tiene 6 jugadores que tienen de promedio 10 puntos más. ¿Okay? Es el único de todos los equipos que se ha repartido el trabajo de anotar tan bien como que tiene a 6 con más de 10. y en estos tres juegos nada más tiene 75 asistencias. Y esa asistencia es el segundo, el de los 30 equipos, después de los Lakers. Te voy a decir dos o tres cositas más. Esta es la segunda vez que Bosch, como dije, ha sido nombrado jugador de la semana. La primera vez fue la última semana de diciembre del año 2013. O sea, el año pasado, la última semana lo nombraron. Fue una semana en que LeBron James no jugó en dos juegos porque estaba lesionado.
Ahora, la palabra esa que salió hoy, que no la entendí, que dice sharing the ball, da un resultado excelente. Okay, ¿qué eso, cosa? ¿No lo hacían antes?
No lo hacían porque tanto como ahora. ¿Por qué? Porque la primera opción era LeBron James y la cosa era pasarle la pelota a LeBron James. Aunque LeBron la pasaba bastante, de todas formas fue de medio lado como totalmente para LeBron la ofensiva del equipo. Ahora está todo el mundo anotando. Entonces, por eso el resultado hasta ahora ha sido muy bueno. Entre otras cosas, porque han puesto a jugar a estos novatos que no son idiotas. Sí, los muchachos claro. Han llegado y han salido muy bien. Ahí están empezando ahora. Todos esos muchachos. Pero, por ejemplo, aquí tienen tres individuos que es muy probable que sean regulares después en el futuro.
Y la noticia buena es que Wade no se ha lastimado. ¿Eh?
No se ha lastimado.
Ya tuvo un pequeño, pero volvió a jugar.
Bueno, tuvo una cosa porque le dieron un rodillazo en una corva. Y entonces le dieron masaje, pero no se lesionó de la rodilla. Pero él lo van a poner a descansar. Y la cosa es que tiene a Mario Chalmers, que antes era el titular de los armadores, lo tienen para que sustituya a Wade y lo ha hecho muy bien. O sea, sé que eso es una cosa que hay que pensar. Mario Chalmers ya no es el armador de antes, pero ahora es un guard muy bueno, porque es un equipo bueno.
El juego contra los Bulls fue excelente, pues Jen jugó, que hizo 30 puntos. Ese fue el segundo juego de él, ¿no?
De Bosch, tú dices.
Con los Cavaliers, que le ganaron a los Bulls de Chicago.
Ah, sí, sí, estamos hablando de LeBron James, que me cambiaste de palo para rumba, ¿no?
Pero él está bien, no tiene problema, ¿no?
No tiene problema, ¿no? Y él tiene un equipo. El equipo de LeBron es el mejor equipo que hay. Ahí. Lo único que todavía eso no está acoplado. Eso es lo que pasa.
Bueno, Guajiro, para que continúes hablando más de la cuenta, a continuación tu sección, ¿dónde están y qué hacen?
Bueno, hoy salió una noticia, estoy contento. Un pelotero cubano que se asiló y está en Santo Domingo firmó un contrato con los Angelinos de California por $8 millones. Roberto Valdosquín, pero ahora viene el cementico mío, va a ser a base de los cubanos de Victoria y La Tuna. En la época del año 48 hasta el año ahora, este momento, han habido varios peloteros y una de las estrellas grandes fueron la familia Urrutia, que Rafael me ayudó, se me había olvidado el nombre, una familia que todo el mundo, hay uno que está jugando con los Orioles, y Alejandro Guerrero, el que le comieron la oreja, está con los Dodgers, uno de los grandes prospectos. En Tuna hubo un pelotero famoso como Tata Solís, la familia Urrutia, Chiflán Clar, el hermano Esteban Clar, y Tabito Bello, el Guajiro Peña, y Orlando Marfalan, queche de 8 años en Grandes Ligas. Ahora bien, yo pienso que el béisbol de Cuba, están hablando de que salió un Moncada ahí, tú lo oíste, el caso ese de Moncada.
Hablamos de ayer, de Jan Moncada, sí, que está en Guatemala.
Dicen que es un fenómeno.
Sí, está en Guatemala, ya estableció residencia legal y está esperando ser agente libre. Lo único,
ya, ¿no?
No, le falta el visto bueno del Departamento de Estado, todavía no tiene visa. Le falta el visto bueno del Departamento de Estado para poder declararse agente libre y luego obtener visa para entrar a los Estados Unidos.
Es una noticia buena, pero bueno, para terminar mi segmento le doy todo mi apoyo a estos peloteros que han salido de Cuba y vienen a Santo Domingo buscando libertad, primeramente libertad, que es uno más grande que uno puede tener, y en República Dominicana la tienen, y este muchacho firmó, pero tiene que pasar el físico, y ha sido uno de los primeros peloteros que ha pasado la marca de 3.400.000, él fue de $8 millones con los Angelinos de California. Así que felicidades a todos los tuneros que han jugado en Grandes Ligas, y especialmente a mi querido primo Tata Solís, que falleció aquí, y fue por 25 años, nunca jugó en Grandes Ligas, pero jugó con la Mendares, fue champion pitcher un año, y la familia de él vive aquí, cerquita de donde estamos nosotros, en Honte. Así que felicidades a todos ellos.
Ok, damas y caballeros, a continuación, noticias del fútbol soccer internacional.
the name of the game.
Champions esta noche en Europa, la Liga Europea de Campeones con 8 partidos hoy, 8 partidos mañana. El Real Madrid se convirtió en el primer club en clasificar a la próxima ronda, y eso que todavía le faltan 2 partidos más por jugar en la ronda de liguillas. El Real Madrid en el Santiago Bernabéu derrotó al Liverpool de Inglaterra 1-0 con un gol de Benzema. Esto además de la goleada que le propinó al Liverpool la semana antepasada en Inglaterra 3-0. O sea que el Real Madrid dominó al Liverpool fuera de casa y dentro de casa.
¿Cómo fue el score ese?
4-0, global agregado.
¿Sí?
3-0 allá, 1-0 aquí. Atlético Madrid, con goles de Coque y Raúl García, de visita en Suecia, derrotó al Malmo 2-0. Y aquí está el partido más emocionante del día. La Juventus de Turín, jugando en Italia, derrotó 3-2 al Olympiacos de Grecia, con goles de Gago y Pirlo, el veterano. Pirlo tiene como 45 años, no, mentira, no 45, pero sí, sí, muy cerca de los 40 en fútbol, y ya eso no se ve mucho. Así que felicidades a la Juventus de Turín, que está encaminado a la próxima ronda. Un equipo que sí clasificó a los octavos de final de la Champions fue el Borussia Dortmund de Alemania, que aplastó al Galatasaray de Turquía 4-1 con goles de Royce y de, oigan esto, Sócrates Papastopoulopoulos.
¿Qué cosa es eso?
Así se llama.
No.
Sócrates con K.
Mejor que pero... deletre eso, porque eso, bueno, eso no lo dice nadie.
Sócrates, Sócrates. Oye, este apellido. Papastopoulopoulos.
¿Qué letra tiene?
Papastopoulopoulos es como González allá en.
Se escribe. Guajiro, se escribe Papastopoulopoulos.
¿Cuántas letras tiene?
Como 20.
Porque hay un catcher aquí que tiene 18.
No, pero este le gana. Papastopoulopoulos.
Uf.
Sí.
Mejor que yo no diga nada, ¿ok?
Pero Borussia Dortmund está en la próxima ronda. El Benfica de Portugal derrotó 1-0 al Mónaco de Francia. El Basilea de Suiza, 4-0 al Ludogorets de Bulgaria. Y aquí está otra noticia que ustedes no van a poder creer. Amigos, el Arsenal de Londres, jugando en casa, jugando con todas sus estrellas multimillonarias, tenía ventaja de 3-0 contra el Anderlecht de Bélgica, gracias a goles del español Mikel Arteta y Alexis Sánchez, el chileno. Pero luego vino el Anderlecht y, de estar perdiendo 3-0, empató el partido con goles en el minuto 61, 73 y 90. El partido terminó empatado 3-3. En Londres. Esto es una victoria no solamente moral, física, para el Anderlecht de Bélgica en Inglaterra. Y el último resultado, uno que no le va a gustar a Vladimir Putin, el Bayer Leverkusen de Alemania derrotó 2-1 en Rusia al Zenit de San Petersburgo. El único gol de los rusos lo marcó un venezolano que se llama José Rondón. Yo les expliqué a ustedes que el Zenit de San Petersburgo ha comenzado a contratar estrellas brasileñas, venezolanas, colombianas, argentinas, para lograr elevar el nivel de juego allá en Rusia. Mañana más partidos de la Champions, incluyendo el Barcelona contra el Ajax Ámsterdam. Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Villa Clara y Pinar del Río, Put Me In Coach, Edemio Navas González, nos tiene el desempeño de los peloteros cubanos en las ligas invernales. Así que vamos a escuchar primero la musiquita y luego la voz más poderosa de Radio Martí.
Muchas gracias, sí, efectivamente, con ustedes, nuestro segmento del béisbol del Caribe aquí en Al Duro y Sin Guantes de hoy martes aquí en Radio Martí. En la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, anoche Fran Díaz tuvo una jornada soñada al conectar su primer jonrón de la temporada e impulsar 5 carreras en la victoria de su equipo Navegantes de Magallanes 7-3 ante los Bravos de Margarita. En este equipo de Magallanes juega el tercera base y jardinero cubano Adonis García de Ciego de Ávila, quien aquí en las Grandes Ligas milita en el equipo AAA de la organización de los Yankees de Nueva York. Tras los últimos resultados, el equipo Caribes aparece en primer lugar en Venezuela con 18 victorias y 3 fracasos. Le sigue Águilas con 15-5, Tigres con 11-7, Leones con 10-12, Navegantes de Magallanes con 9-11, Bravos 8-15, en tanto los Tiburones de la Guaira y los Cardenales de Lara aparecen en el frío sótano con solamente 6 victorias y 15 derrotas. Hoy martes sobresale el partido entre los Navegantes contra los Tigres en Maracay. Y Jock Pederson anoche conectó un triple, impulsador de una carrera, en tanto Pedro Siriaco ligó par de hits para que el equipo Leones del Escogido derrotara anoche 2-1 a los Gigantes del Cibao en el torneo invernal de béisbol de República Dominicana. Tras esa jornada, el equipo de los Toros aparece en primer lugar con 9 victorias con 4 derrotas, en tanto el equipo Gigantes de Cibao aparece segundo con 8-5 y las Estrellas Orientales tercero con 7-6. Y aunque la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente juega su actual torneo con solamente 5 equipos, lo cierto es que después del primer fin de semana, la competencia en la Isla del Encanto, entre todas las novenas, luce interesante y balanceada. La temporada se puede catalogar como histórica ante la ausencia de una de las franquicias más reconocidas y emblemáticas del béisbol en Puerto Rico. Los Indios de Mayagüez, actual monarca y máximo ganador del torneo invernal con 18 campeonatos, buscará revalidar su corona en un panorama de mucha distancia entre sus rivales. Y es que resulta que los únicos que tendrán que viajar todo el tiempo serán ellos ante la ausencia del torneo por primera vez en 76 años del equipo Leones de Ponce. Los directivos y organizadores del torneo han enfocado todos sus esfuerzos en que sea un evento de calidad, ya que será la antesala a la Serie del Caribe que regresa a suelo boricua tras completarse el ciclo de estadías tanto en República Dominicana como en México y Venezuela. En febrero del próximo año se jugará la llamada Serie Mundial Latinoamericana en el legendario Stadium Irán Vítor de San Juan, escenario en el que Puerto Rico ganó su último clásico como anfitrión en el recordado Dream Team, equipo en sueño, en la edición del año 1995, al cual le dedicarán el evento en su vigésimo aniversario de su triunfo. Por otro lado, se materializó el regreso de la franquicia San Juan, que junto a Santurce forman una dupleta de tradición en la zona metropolitana, en la que por años disputaron el famoso City Champ de la capital puertorriqueña. En estos momentos, el equipo de Santurce cuenta como manager al cubano Eduardo Pérez, en tanto al cubano boricua Enrique Kiki Hernández también está jugando allá en la denominada Isla del Encanto. Así que ahora continuamos con ustedes aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto.
Bueno, hasta ahora el único cubano que ha ganado un guante de oro es Eric Hosmer de los Reales de Kansas City en la primera base, pero no han anunciado a todos los ganadores. Guajiro Peña.
Bueno, a los fanáticos que ayer les dije que iba a seguir con esto, pero como estaba Rafael aquí hablando bastantes cosas lindas del basquetbol y yo estoy aprendiendo algo con él, voy a seguir mañana con los peloteros cubanos, que han 165 peloteros en total hasta que llegaron un grupo de 25. Han pasado 200 peloteros. Mañana sigo. Terminé con Oreste de Estrada.
No hay cambio
terminé
de frecuencia.
Con Oreste de Estrada, ¿ok?
Bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
¿De dónde iba a ser? De San Gil Belacuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.